Domingos de 10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana.
La radio te da la posibilidad de aprender mientras estás en ella, pero también te da la chance, que es como algo espectacular, te da la posibilidad de darte un gusto enorme, que es hablar con la gente que a vos te gusta, que admirás, que decís qué genio, lo llamás para hacer una nota y te charlas un rato. Como pasa en este caso, estamos con Tincho Loops. Tincho, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Vero. Gracias por invitarme, me sorprendió y me llenó de nervios y de ganas de estar. Gracias por la invitación.
No, por favor, no estés nervioso. Lo primero que queremos preguntarte, el programa se llama El Peor Día de la Semana porque sabemos que el domingo es así, estés donde estés, la gente lo ha comprobado, aún en vacaciones. Tenemos varios testimonios que dicen esto, no sabemos si vos estás de acuerdo o no, si cualquiera de las dos maneras queremos escuchar tu posición.
Yo soy bastante dominguero, me gustan los domingos, pero porque, bueno, como laburo, en realidad para mí los domingos es un día que ya hace muchos años que me vengo, bueno, excepto por esta cuarentena que nos viene frenando, pero que nos veníamos juntando con los BlaBla todos los domingos en el Teatro Mandril a hacer funciones. Entonces mis domingos eran un poco atípicos, digamos que me despertaba y si por más bajón o por más, ganas de bajonear que tuviese, tenía que estar pila para salir a la cancha con mis amigos a hacer reír. Entonces, enseguida, sea cual sea el día que me tocara de domingo en específico, llegaba al Teatro Mandril con mis amigos y ya se armaba como otro humor que nos tenía a todos. Entonces, somos niños jugando.
Claro,
entonces,
no, por la ahí, verdad que te
ese
salva.
Domingo, ese domingo del que por ahí para muchos sea un bajón, a mí se me convierte en el lunes. Entonces, el lunes por ahí es un día que yo tengo que activar porque, bueno, es el primer día de la semana y por ahí ya vengo todo el fin de semana laburando. Entonces, el lunes es como un domingo, un falso domingo mío, sería.
Un falso domingo, ahí está. Bueno, Tincho, venimos hablando de los BlaBla ya. Existen desde el 2010. Contanos quiénes son.
Así es. Bueno, los BlaBla somos Julián Lucero, Pablo Fusco, Sebastián Furman, Sebastián Godoy, Manuel Fanego. Yo, Tincho, nos produce y nos managerea y nos cuida Maribel Villarrosa y nos asiste Diego Bocha Fernández, que es como nuestro joven manos de tijera de la parte informática y todo eso.
Ajá. Hace mucho que venís trabajando en el humor, más allá de los BlaBla. Yo la verdad te vi en Otelo, que fue una cosa que me pareció... Sí. Alucinante esa versión de Otelo. Los vi en dos salas distintas. ¿Te pasa? A mí me pasa cuando veo algo que me gusta en el teatro, que quiero que todo el mundo lo vea, entonces después llevo gente. Porque
sí,
me parece,
a mí me pasa exactamente igual.
Claro.
No, Otelo para mí fue, bueno, la historia de Otelo es linda porque empecé a estudiar con Chamé Buendía, hice un curso de estos que él daba por allá por el 2010, 2011. Quedaba esporádicamente porque él estaba mucho viajando entre Francia, España y Buenos Aires. Entonces coincidí en un agosto del 2011, que él daba un intensivo de una semana y pude estudiar con él. Ahí nos conocimos y me invitó a formar parte de un proyecto que él tenía, que era armar algo acá en Buenos Aires. Y yo, o sea, era el maestro de mi maestro, entonces era como una notición para mí, ¿viste? Sí. Una notición muy fuerte. Entonces, bueno, yo se lo conté a mis amigos y mis amigos me dijeron, bueno, tranquilo, porque ya me viaja mucho, ¿viste? No te ilusiones, porque bueno, sí, no, está tranquilo, dio la vida. Y llegó a Buenos Aires, me llamó, me escribió junto a Julieta Carrera, Hernán Franco y... Perdón, Julieta Carrera, Hernán Carbón y Pablo Fusco, que también es de los BlaBla, que Pablo Fusco iba a ser de Otelo. Después por cosas de la vida Pablo y Hernán se tuvieron que bajar el proyecto y se subieron Matías y Hernán, que es con lo que vos seguramente los viste, nos viste Otelo, digo, con Matías haciendo Otelo y eso, así que fue una experiencia alucinante porque ya hace de esto 7 años, entonces un gran aprendizaje, no solo a aprender a hacer reír, sino ponerme preciso con las tonterías que hago. Entonces las tonterías empiezan a ser precisas y vos empezar a estudiar una tontería es como desglosar no sé, un sueño, ¿viste? Como, y fui aprendiendo, tuve a Chamé al lado, que es un gran maestro que me fue guiando mucho. Así que Otelo me enseñó un montón, me enseñó también a trabajar en equipo, los Blablá me enseñaron a trabajar en equipo, que es algo que alucino yo, no podría hacer las cosas solo.
Estamos hablando con un payaso, pero ahora le vamos a preguntar bien cuál es su formación, porque la verdad que el humor físico es muy importante en las dos oportunidades, tanto en Blablá como en Otelo. En Otelo son cuatro personajes que haces, es impresionante lo que haces.
Son seis, pero cuatro que juegan bien. Son seis que aparecen así, que se mezclan, pero... Son es cuatro que aparecen fuertes, así que yo... Me encanta.
Es una locura.
Es una esquizofrenia.
Total, yo cuando los veía, o sea, ves la obra, que aparte no para, y te reís, dices, cuando terminan de hacer esto, ¿qué hacen? O sea, porque esto es tan preciso, como vos decís, porque un error y ya no funciona, digamos.
Sí, nosotros, o sea, tenemos la suerte que nos dirige Gabriel, entonces él conoce de que a veces del error muchas veces surgen cosas interesantes y vos estás permeable a volverte vulnerable con el error, ¿no? Si lo querés justificar, esconder y qué sé yo, y se va a poner tan duro que ese error no va a ser tan copado para ser usado, digamos. Tiene sus excepciones, claramente.
Yo los vi en años diferentes, en una sala, creo que en Palermo primero, y después los vi en Caras y Caretas, que eran dos espacios totalmente distintos.
Sí,
me imagino que también eso
era mucho más chiquito.
La carpintería, exacto.
Sí, que es mucho más chiquito, mucho más privado, rebota más el sonido, es mucho más privado. Y después Caras y Caretas, que es una sala más grande, que también tuvo tu desafío, ¿no? Que era esto, justamente, pasar de una sala chiquita a una sala grande. Muchas cosas que yo hacía con la cara, que hacemos, que son pequeñas gestualidades o gags chiquitos, se perdían, entonces teníamos que agrandar y modificar. Entonces, por eso digo que siempre estamos permeables. Lo que sí nos jode mucho Chamé, en el mejor sentido de la palabra joder, es con la intención del texto, ¿viste? Mantener el cuento, que sentido, o sea, estamos a favor del cuento, no es que estamos haciendo una parodia del cuento. Estamos parodiando al actor que tiene dificultades para hacer lo que tiene que hacer, nos reímos de eso, pero no del cuento, digamos. El cuento, o sea, nos reímos solamente por lo que no, por lo que estamos viendo, digamos.
Bueno, y tenemos una pregunta fundamental, por eso te llamamos específicamente a vos, porque vos nos hiciste reír mucho. Yo quiero saber si vos sabés de qué se ríe la gente. ¿Qué es lo que nos hace reír?
Es una muy buena pregunta y... Nos lo preguntamos con mis compañeros y mis amigos todo el tiempo, y yo calculo que tiene que ver con esto que te digo, por momentos, que es ver a un ser vulnerable y totalmente comprometido con lo que está haciendo. No te está, o sea, si bien estamos en un teatro y sabemos que es mentira todo, está jugando de verdad, de verdad. Entonces, cuanto más verdad, más vulnerabilidad vemos en las acciones cómicas o en las tensiones dramáticas muchas veces, con una pequeña gestualidad, si vemos una, yo creo, ¿no? O por lo menos a mí me pasa, si veo como algo sincero o algo realmente vulnerable del momento, y me va a sacar una carcajada. Y después creo que es mucha identificación, pero esto es una sensación mía, quizás es para charlarlo
con todo.
¿Viste? Porque yo creo que nos hemos identificado, entonces nos causa risa, ¿viste? Como un tropezón siempre.
O sea, claro, incluso hay veces que vas a ver algo que no es cómico, digamos, no está hecho con esa intención, y hay partes en las que la gente se dispuso a escuchar al público que se ríe en una obra que... ¿Sí, de qué se ríe?
Sí, que nada que ver.
Que
sí,
nada que ver, ¿no? Que me están contando algo, no sé, totalmente dramático, o que nada que ver, justamente. Estamos hablando con Tincho Lux de los Bla Bla, lo llamamos para hablar de la risa, de qué nos reímos. Ahora vamos a escuchar una canción y después seguimos charlando con él. Estamos hablando con Tincho Lux de los Bla Bla. Es un payaso, es un humorista, es alguien que te hace reír sí o sí. Así que búscalos en Instagram y búscalos en YouTube. Los Bla Bla te están esperando. Tincho, hay algo muy interesante que contabas recién acerca de tu formación y del clown, que me gustaría, si podés, seguramente vos tenés las herramientas para explicarlo mucho mejor. Cuando decías, bueno, uno cuando empieza a trabajar se amiga con sus errores, es eso el clown, ¿no? Como es una cuestión de autoconocimiento profundo para después poder hacer reír.
Sí, en realidad creo que el autoconocimiento sirve para cualquier cosa que quieras hacer. Digo, me voy dando cuenta con el paso del tiempo. Entonces, sí, claramente si te conoces mejor puedes hacer reír mejor, puedes comunicar mejor lo que quieras comunicar. Me parece un poco soberbio que yo diga la definición de clown es, porque realmente estoy en la búsqueda todavía, pero sin duda calculo que el autoconocimiento sirve para cualquier cosa que quieras hacer, digo, para comunicar mejor cualquier cosa que quieras hacer. Más estás involucrado vos en el medio. O sea, por ahí si sos un banquero y todo bien, por ahí no te hace falta tanto, digo, puede ser más superficial la cosa, no lo sé realmente. Pero en el teatro sé que influye un montón cuando uno se conoce más y se amiga con todas estas cosas. Entonces sí, me parece que sí, puedes hacer reír mejor. Si quieres hacer reír y si quieres hacer llorar, me parece también lo puedes hacer mejor. Creo que el autoconocimiento sirve para lo que quieras.
¿Te pasó alguna vez que a vos te hace reír
sí,
algo?
Sí, claro.
A tus amigos y del público, nada.
Sí, claro.
¿Sí?
Y, sí, sí. Y con Otelo, lo mismo que te hizo reír a vos aquí, por ahí cuando hacíamos la misma función en, no sé, ponele en Chile, la gente no se ríe y al otro día la gente se ríe en ese lugar y vos decís, pero ayer no se reían y hoy se ríen. Bien. Y con el tiempo aprendí a sobrevivir a eso, que es a sobrevivir al fracaso, y muchas veces de ese pequeño fracaso, si yo consigo estar en presente 100% y me consigo hacer vulnerable ante ese fracaso, la gente se termina riendo de mi fracaso, de haber fracasado, de haber querido. ¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Quiero hacer reír, no te reís. Y yo me frustro y me hago cargo de mi frustración. Y vos te reís porque yo me frustré de no haberte hecho, de no haber conseguido el efecto. Entonces tiene como. Eso es estar en presente, estar como atento.
O sea, lo verdadero es muy importante.
Sí, para mí sí. Sí. Sobrevivir al fracaso, ser bueno contigo, ¿no? O sea, bueno, hoy no salió tranqui, no pasa nada, mañana tengo otro día. Y ser bueno contigo, o sea, no es que lo aprendí hace tiempo, esto lo voy aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Al principio, oh, ¿por qué? Hoy no me quieren, oh, ¿qué hago acá? ¿Por qué no soy ladero? ¿Qué hago acá? Y después dices, mirá, hoy se rieron, no, ahora me quieren. Todo, la verdadera pelea es con uno.
Porque la verdad que es como una tarea, un trabajo, digamos, de profundidad que a mí me suena que es como psíquico, espiritual, físico, ni hablar. El entrenamiento físico que tienen ustedes, ¿cómo lo van manteniendo? Pero me interesa esta parte de como este descubrimiento y este ordenar las ideas, ¿no? Que van teniendo, o sea, esta claridad que van encontrando a través del trabajo. ¿Tienen alguien que los guía?
En lo particular, bueno, como con Otelo te cuento que es mucho que probamos, entonces lo físico va tomando forma a medida que se va medio creando en el momento. Uh-huh. Después se va fijando, esa información se va fijando. Y muchas veces se recurre a los ensayos específicos de tal escena como para que el movimiento sea lo más... Porque si estamos medio dubitativos en esa... Uno se puede golpear o el otro se puede caer, entonces está como estar siempre... Generalmente noté lo que hacemos muchos gags de a dos, en dúo. Uh-huh. Estamos muy atentos a los cuerpos porque si no el otro se golpea. Sobre todo yo que me tiro bastante al piso y todo. Y entonces Yago por ahí está más atento a eso. Entonces sí, son laburos que se van descubriendo, que nacen de la improvisación, que nacen de la prueba, y después se van fijando, obviamente el director, en este caso Chamé, en el caso de los Bla Bla, uno de nosotros siempre toma el rol de director, o vamos girando ese rol y nos vamos diciendo, che, eso que hiciste uh-huh. estuvo muy bueno, no, y a veces, che, pero te acordate que en vez que hiciste así, vos hiciste así, y eso estuvo bueno, voy a hacerlo, uh-huh. haces así, tenías razón, había que hacer así en vez de así. Y eso nos vamos medio como diciendo entre nosotros. Pero está bueno eso de probar y error, prueba y error.
Es un trabajo muy artesanal y ojalá cuando volvamos de toda esta situación y cuando vuelva al teatro también, que es una gran incertidumbre, porque la verdad que son lugares que convocan personas y ustedes también tienen mucha gente trabajando detrás del escenario, entonces uno por ahí imagina que vamos a tener que ir adaptándolo de a poco, ¿no? Bueno, ojalá que los que están escuchando, que no pudieron ver Otelo, esta versión, vayan a verla, están en la sala Caras y Caretas, porque es espectacular. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque se van a reír, o sea, es increíble lo que pasa. Son como de goma.
Sí, yo se los recomiendo más que nada también porque es un cuento que se escribió en el 1600 y estamos en el 2020 y uno es increíble. Nosotros lo sacamos, o sea, se estrenó en el 2013. Y ya en el 2013, 2014, cuando empezó todo el movimiento de Ni Una Menos y se empezó a poner más fuerte la voz de la mujer, no podíamos creer, no solo como que había un femicidio, digo, en el cuento de Otelo, alerta spoiler, bueno, igual ya saben al final.
Sí.
Nada, lo actual que es el cuento después de tantos años. Digo, el racismo es el racismo, el femicidio sigue siendo el femicidio. Esto de meterle la cosa política, de querer el poder, de mentir, de increíble este pibe de Shakespeare. El
pibe increíble. Shakespeare. Bueno, claro, él decía, ¿no? Hay como cuatro o cinco cosas para escribir. La verdad que la tuvo muy clara ya desde el principio, porque todo lo que él dejó tiene como una actual, está muy actual, digamos. La humanidad sí ha evolucionado en algunas cosas y en otras, evidentemente, no tanto. Seguimos teniendo algunos conflictos que están ahí, ¿no? Que permanecen a través del tiempo. Pincho, la verdad que yo me quedaría un montón más charlando con vos, pero tenemos estas dos horas para charlar en este domingo. No sé qué solés hacer vos ahora los domingos pandémicos.
Es que para después mí es como medio el día de la marmota, ¿viste? Para mí. No, para mí digo que todos los días son domingo y hoy desde que empezó la cuarentena. Como que me levanto y es un eterno domingo. Como yo tengo la suerte, bueno, de tener una hijita chiquita de 2 años que está ahí ahora mirando los dibus. Entonces eso me mantiene a full todo el día y son muy pocos los tiempos que tengo para mí reales de tiempo libre. Tengo que ser muy, muy inteligente al elegir qué ver o qué hacer en ese tiempo cortito que tengo, porque si no es como tengo otra chance mañana, ¿viste? Entonces estoy bastante a full con eso. Me divierto bastante.
Claro. No, que cómo te debe enriquecer tener un niño de 2 años cerca, bueno, que además es tu hija, ¿no? Pero digo que debe también abrir un mundo como creativo muy bueno.
Bueno, 100% clown. Hay cosas, yo te cuento cosas que son escenas de clown que si las hago yo, vos te reís. Y yo el otro día la estaba durmiendo, se la vengo durmiendo yo hace mucho tiempo para que destetarla, ¿viste?
Ajá.
Y entonces termino de cantarle una canción, sí, yo siento que se durmió, me levanto todo sigiloso y me llevo puesto como 4 juguetes.
No.
Hice un paso de comedia en la oscuridad y siento que Leda hace ¡ah! Y yo, no, no, dije no, no, como si, ¿qué? Como, ¿qué? No, no, ¿qué respuesta estoy dando?
No.
Después me reí y nos reíamos.
Claro. Bueno, Tincho, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Hay material tuyo en redes?
Y siempre subimos cositas con los Blabla en @losblabla en Instagram o @tincholoops en Instagram. Ahí me encuentran. Si no, bueno, @otelochamé es la página de Otelo de Instagram.
Sí.
Y en Facebook Otelo, en Facebook los Blabla también ahí nos encuentran.
Y estás haciendo algunos vivos de Instagram, te digo otra vez con alguien que yo quiero mucho, que es Claudio Martínez.
Con Claudio, no, yo lo adoro, es un payaso. Bien. Bueno, él es un payaso por naturaleza, él no actúa, está todo el tiempo, es un genio.
Bueno, ojalá podamos verte pronto arriba del escenario otra vez. Muchas gracias.
Bueno, gracias por estar ahí. Gracias por la paciencia. Perdón cualquier cosa. Y nos vemos.
Un beso.
Domingos de 10 a 12.
Pero Castañares.
El peor día de la semana.